Nos visita aquí en estudios Ana Juanche, es la primera mujer que dirige el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, que les recordamos, es el órgano encargado de la organización y gestión de las diferentes instituciones penitenciarias establecidas o a establecerse en el país, la asistencia de los procesados, la rehabilitación de los penados y la administración de las medidas sustitutivas y alternativas de privación de libertad. Eso es el INR, uno de sus principales cometidos. Ana Juanche, buen día y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
¿Sabe que buscando datos y declaraciones, informes y tal, me aparecieron distintas profesiones suyas? ¿Cuál es su profesión?
Yo tengo como profesiones de grado, mi primera profesión, soy maestra de educación primaria. Uh-huh. Y soy lingüista de formación de grado. ¿Lingüista? Y después tengo algunos posgrados. Uh-huh. Tengo dos diplomas, uno en género. Después tengo una maestría en Derechos Humanos y tengo un doctorado en Estudios Latinoamericanos.
¿Y licenciada?
En Lingüística.
En licenciada en Lingüística. Y maestría en Educación, Sociedad y Política.
Eso.
Juanche, en el año 2009 el relator especial de Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos crueles o penas crueles, inhumanos o degradantes, así se define, Manfred Novak, realizó una visita al Uruguay y señaló en su informe severas carencias en el sistema penitenciario y el sistema de justicia. 10 años han pasado de eso. ¿Qué podríamos decir entre ese diagnóstico y esa realidad y las recomendaciones y hoy?
Creo que fue el parteaguas que de alguna forma colocó en la agenda pública el tema de la crisis estructural del sistema penitenciario, un fenómeno que no era nuevo, pero que estaba como encapsulado, invisibilizado y abandonado de la posibilidad de encararlo por parte de las políticas de Estado. Se ha trabajado mucho en los últimos 10 años, son 10 años desde el informe Novak, diversas gestiones, diversas direcciones, y la primera línea que definió el Ministerio del Interior, el combate al hacinamiento, este año el ministro anunció, conforme al proceso que terminó con el poblamiento total de la unidad número 1 de Asociación Público-Privada, que el hacinamiento en su aspecto crítico había finalizado como tal. Quedan muchas materias pendientes en tema de reorganización, de reclasificación, distribución de la población privada de libertad, pero sobre todo de generación de posibilidades para la rehabilitación de las personas.
Se dio tanta importancia a lo de Novak, por suerte, digamos, y es cierto que se hizo muchísimo después de eso, hubo como una reacción. ¿Por qué usted ahora discrepa tanto discrepa con la evaluación que hace el comisionado parlamentario acerca de que se está en las cárceles uruguayas aún se está tratando a los presos con se está dispensando un trato
cruel, inhumano y degradante?
Cruel, inhumano y degradante. ¿Por qué usted dice que no son así?
No, yo no digo que no. Yo digo
el
que
comisionado
no.
Dice que el 35%.
El 35% y hace su clasificación. Lo que yo polemicé fue con la categorización, porque es conceptual la discrepancia. Tiene que ver con, de alguna forma, cómo define la Convención contra la Tortura los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y cómo han fallado los diferentes órganos de control internacional de los tratados o la Corte, las Cortes, a propósito de lo que se ha juzgado como tratos crueles, inhumanos o degradantes, en la medida de que cuando eso sucede tiene que haber pruebas efectivas sobre cómo eso afecta directamente la salud física o psicológica de las personas. Lo que yo digo es que en la medida que la categorización es tan amplia y comprende tanta cantidad de personas, no sabemos cómo esas condiciones de reclusión impactan uno a uno. Lo que discrepo es metodológicamente con la definición de la categoría.
Pero aunque yo tenga más resistencia y me impacte menos, no deja de ser cruel, degradante e inhumano, ¿no? Es decir, una cosa es mi resistencia física y anímica para encararlo, ¿no? Y otra cosa que me hayan ejercido ese trato. Digo, no sé si me explico.
El trato,
no cambia que yo tenga más resistencia y me afecte menos. El hecho es que me expusieron a eso.
El trato tiene que ver con las condiciones de reclusión, tiene que ver con un conjunto, incluso en el informe del comisionado él selecciona un conjunto de indicadores, tiene que ver con las condiciones materiales, pero tiene también que ver con la cantidad de horas de patio que tiene esa, que tienen esas personas, con el contacto con el exterior, con el acceso a la justicia, con cómo se comunican con sus abogados defensores, con el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, etcétera, etcétera. El conjunto de derechos que debieran estar disponibles para ser ejercidos, con las condiciones en que esos se accede o no a esos derechos, y también tiene que ver con las posibilidades de rehabilitación. Porque
ahora, en por lo menos un caso, la justicia uruguaya le dio, en esa discrepancia de percepción que usted tiene con Petit, le dio la razón a Petit.
¿Se refiere a lo del módulo 8?
Le puedo contarle a la gente porque la gente no tiene por qué saber. El comisionado presentó una denuncia penal porque consideraba que en el módulo 8 se estaba tratando a los presos con estas características. Hubo un fallo judicial, el Instituto Nacional de Rehabilitación apeló, siguió para adelante, apeló en segunda instancia y el Instituto Nacional de Rehabilitación perdió el juicio. La justicia le dio la razón al comisionado parlamentario de que estaban siendo tratados de manera degradante. El resultado de eso es que donde había casi 700 presos, hoy hay menos de 300. Es un triunfo de la visión que Petit tiene y con la cual usted discrepa, y que en este caso la justicia le dio la razón a Petit.
No, a ver, son dos cosas diferentes. Respecto del juicio, nosotros no negamos en ningún momento que la situación del módulo 8 era absolutamente deficitaria.
Pero apelaron.
No había 700, ¿me permite? No había 700 personas en aquel momento, había 510. El módulo estaba sobrepoblado en 200 personas. Apelamos porque lo que nosotros dijimos era que no podíamos cumplir en 10 días con el desalojo de dos sectores que tenían aproximadamente 150 personas sumados. Colocar a esas personas en 10 días iba a implicar hacinar otro módulo, ¿me entiende? Era era de alguna forma correr el problema de un lado hacia otro. Lo que nosotros propusimos en esa instancia fue un plan de trabajo, que es el que hemos venido cumpliendo, que nos permitiera mover progresivamente a esas personas, clasificarlas, entender, comprender cuál era el mejor lugar de alojamiento para ellos y convertir ese módulo en lo que va a ser a partir del 30 de septiembre la primera unidad independizada dentro de la unidad número 4, exclusiva para prisiones preventivas.
Pero licenciada, en ese módulo, ¿los presos estaban siendo sometidos a un trato degradante?
En ese módulo estaba absolutamente deteriorado, como nosotros dijimos en audiencia, presentamos el informe está de acceso público, es un módulo que ha tenido inversiones sucesivas todos los años de reparación, es un módulo que estaba sobreusado, es un módulo que estaba muy deteriorado, pero no había estado el Estado omiso en el sentido que es permanente la inversión que realiza el Estado en reparación. En este momento, nuevamente.
Le vuelvo a preguntar, ¿en ese módulo los presos estaban siendo sometidos a un trato degradante, sí o no?
En ese módulo las personas estaban viviendo en condiciones absolutamente deficientes y eso no nos ligamos ante la justicia.
O sea que la respuesta es sí.
Lo que pedimos fue más plazo para arreglar.
Digamos que en ese aspecto en particular, en ese lugar, este debate, digamos, esta diferencia que se generó entre usted y Petit se resolvió a favor de lo que Petit sostenía.
Sí.
De todas formas, si uno mira las conclusiones y recomendaciones del informe que presentó el comisionado parlamentario este año y su equipo, las primeras conclusiones dice: la reforma penitenciaria continúa siendo un proceso pertinente y positivo, generando mejoras importantes en el sistema penitenciario. Imperio de la ley. Las pautas de las autoridades son claras en materia de respeto de los derechos humanos, cuidado de la legalidad, lucha contra la corrupción y combate a los malos tratos. No obstante, hay una serie, en realidad está bien, marca las cosas positivas y también hace referencia a lo que ellos entienden, la oficina del comisionado, deberían ajustarse, ¿no?
Es un órgano de control externo y es la legitimidad de su mandato y es la función especializada que debe desarrollar el comisionado parlamentario.
¿Pero hay un ida y vuelta entre la oficina del comisionado y el INR?
Permanente. Nosotros tenemos reuniones permanentes, tenemos contacto telefónico diario, permanente, trabajamos casos en conjunto, llevamos casos en conjunto ante los jueces de ejecución y vigilancia de personas que necesitan intervenciones especializadas, conversamos y codefinimos de alguna manera algunas pautas para el trabajo conjunto, o sea que es permanente.
Yo no la conozco. Usted no la conocía en su gestión. Juan Miguel me habló maravillas de usted, pero le confieso que me llamó muchísimo la atención y un poco me preocupó esa diferencia, no sé cómo llamarle, porque esa discrepancia que usted tuvo con la valoración, digamos, ¿no? Cuando el año pasado tuvimos el récord histórico de muertos
en prisión.
En prisiones, 19 homicidios cometidos en una prisión. Entonces, quizás estamos hablando de cosas que la gente de pronto no comprende del todo. Tortura es cuando yo, Ponce se portó mal y lo encierro a 24 horas en un cuarto. Ahí cerrado, sin patio, sin nada, 24 horas. Eso es tortura. Ahora, si yo tengo... no tengo remedio, no tengo ninguna sala para ponerlo preso a Ponce, más que ese cuartito, y tengo que ponerlo ahí, bueno, no es tortura. Me vi obligado a ponerlo ahí, lo cual no quita que lo esté sometiendo a un trato degradante, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que haya 20 presos asesinados y que la tendencia sea, se mantenga hacia el alza, no le implica para usted que el límite entre la vida y la muerte sea un elemento a tener en cuenta de manera muy pesada para considerar que hay un contexto de degradación en la manera en que los presos viven?
Hay un contexto, no es solamente la manera en que viven, tiene que ver con las relaciones interpersonales, sí, cómo se dirimen los conflictos, sí. Tiene que ver con el enfrentamiento, tiene que ver con conflictos sociales preexistentes, Pereira. Uh-huh. Tiene que ver con la, de alguna forma, con el traspaso de esos conflictos al contexto intramuros y con la exacerbación de esos conflictos. Y con otros que son también complementarios y anexos, entre ellos el uso problemático de drogas. 8 de cada 10 personas que ingresan hoy en el sistema penitenciario autodeclaran ser usuarios problemáticos de drogas. Y de esos 8, casi 7 dicen que en los últimos 6 meses el uso de la droga ha sido su principal ocupación.
¿Dentro de la cárcel?
No, afuera de la cárcel.
¿Y dentro?
Y dentro también. Y o dentro sea... también. Quiere, por eso le digo que el conflicto se exacerba, porque de alguna forma, aunque la sustancia usada no sea la que esté disponible, el uso problemático muta, se adapta al contexto y a lo que está disponible dentro de la cárcel.
Y habría que ser, digamos, realistas con la situación que se está viviendo, y en la medida que no hay planes que puedan contemplar una población tan enorme para planes de deshabituación, dejar que sigan consumiendo drogas para que no haya un mono generalizado, una abstinencia generalizada, y eso genere unas situaciones peligrosas dentro de la cárcel.
¿Usted qué me dice? ¿Liberalizar el consumo?
No digo liberalizarlo, digo, bueno, se está consumiendo y lo admitimos como tal.
Pero se está consumiendo y lo admitimos como tal. Yo no tengo en este momento las cifras, pero están disponibles de la cantidad de incautaciones cotidianas que se hace de sustancias que pretenden ingresar ilegalmente a las unidades, por las más múltiples vías que usted se imagine. Desde arrojar desde el muro perimetral hacia adentro paquetitos que después las personas que trabajan extramuros intentan ingresar, ingresa por la visita, ingresa también a través de funcionarios corruptos, de toda esa forma. En la medida que la cárcel es un mundo de consumo, como el afuera, y lo que está adentro es lo mismo que está en el afuera, eso es una realidad existente que no podemos negar. Reconocerlo es el principio principio para poder trabajarlo. Si usted me pregunta cuál es la vía, mi elección no es liberalizar, mi elección es que las personas tengan la posibilidad de trabajar con ese uso problemático, porque van a estar un periodo encarcelados y cuando salgan ese conflicto sigue estando ahí y eso atraviesa cualquier posibilidad de hacer algo alternativo al delito.
Antes de irnos a la tanda, si estamos hablando que hay 11.000 presos, ¿por qué le 10.000? El 70% consume, ¿no?
Sí.
¿Así? O sea, 7.000 personas. Hoy estamos en condiciones de darle tratamiento de rehabilitación a 7.000 personas.
Para el uso problemático de drogas, sí. No, en absoluto.
Vamos a una breve pausa y precisamente después retomamos el tema de Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Qué tanto estamos rehabilitando a los privados de libertad? Última parte de este diálogo con Ana Juanche, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y antes de la pausa quedaba planteada la pregunta, ¿qué tanto estamos rehabilitando a los privados de libertad? ¿Cómo estamos en ese camino? ¿Podemos ser optimistas? ¿O hay un escenario de crimen, delito que se recrea?
Mire, si usted lo mira en perspectiva histórica, creo que estamos usted que ponía el hito del informe de Novak, creo que estamos sensiblemente mejor en cuanto a la presencia de programas en cárceles, sobre todo a través de la educación formal y no formal. Hoy por hoy todas las unidades tienen cobertura de educación secundaria, del ciclo profesional básico, el bachillerato, está la posibilidad de realizar carreras terciarias, está el centro de formación en educación, la universidad a través de tutorías entre pares, está la posibilidad también de desarrollar emprendimientos productivos y laborales, algunas de las experiencias muy connotadas, como el polo industrial en la unidad número 4, como la unidad número 6 en Punta de Rieles, pero también, y que se conoce poco, en las unidades, en las pequeñas unidades del interior de la República, hay polos agrícolas,
¿no se puede extender más eso?
Se puede extender más, se necesita de alguna manera, no a toda la población, porque ahí no todas las personas pueden acceder de acuerdo a sus competencias, a su capacidad de autorregularse, a sus diferentes circunstancias vitales, en los mismos niveles de circulación. Por eso la población está clasificada.
Perdón,
sí.
¿Cuál es un indicador para evaluar o tener alguna medida de la rehabilitación? ¿El porcentaje de reincidencia es uno de ellos? ¿Es una relación directa una cosa de la otra?
Hay diversos procesos. En general, a nivel internacional, se mide como el no reingreso al sistema. En ventanas de un año, 3, 5 y 10 años, los estudios más serios y más rigurosos. Pero la rehabilitación se mide básicamente a través de mecanismos que establezcan cuál es el pronóstico de volver a cometer nuevas conductas delictuales, que después se materializa en el no reingreso. Y eso se puede ver también en ventanas sucesivas y tiene que ver con esto que le comentaba al principio, de cómo las personas van modificando las conductas asociadas al delito.
¿Y qué porcentaje de reincidencia tenemos? ¿Qué elemento, digamos?
El 65% son las cifras del Ministerio
del Interior.
Que es muy alto. Es alto, pero es en los guarismos, por ejemplo, de la región no estamos.
Vázquez en la campaña electoral de 2014 se comprometió a bajar al 30% de las rapiñas y a 30% de la reincidencia. O sea que quedó lejos de esa meta, ¿no?
Y le estoy diciendo que es el 65% al día de hoy, la reincidencia.
En el año 2010 los partidos políticos llegaron a un cierto consenso sobre cuestiones carcelarias. Una de ellas era ir retirando a la policía de las cárceles. Uh-huh. ¿Usted está de acuerdo con meter la Guardia Republicana en las políticas carcelarias? ¿Esto no va contra estos acuerdos partidarios?
No, porque es la especialización de la función. La Guardia Republicana no está trabajando adentro en lo que tiene que ver con la función específica del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es justamente la rehabilitación. En la medida que usted especializa las funciones, el Instituto Nacional de Rehabilitación puede dedicarse a lo que tiene que hacer, que es rehabilitar a las personas. Y la Guardia Republicana hace la seguridad integral, funciones especializadas, así funcionan en todos los sistemas del mundo. La seguridad a través de la agencia que está especializada y formada para eso y la rehabilitación a través de la función civil.
Pero cuanto menos haya presencia del policía, que es el hombre que me agarró a mí y me metió ahí adentro, ¿no? Y yo no quiero saber nada con el tipo de ese. O sea, es una locura que sea el propio policía el que me trate de rehabilitar a mí, ¿no? O sea,
Es que la policía, en el modelo este que usted me dice, no está en el trato directo con la persona privada de libertad, está para hacer la contención de seguridad. Y las personas que se tienen que ocupar de eso son los operadores penitenciarios civiles especialmente formados para el trato directo y para la rehabilitación.
¿Son suficientes los que hay?
No, todavía no.
¿Y hay, digamos, gente suficiente para capacitada para la rehabilitación? Porque me imagino que es una situación complicada de manejar, ¿no? Debe haber gradientes, debe haber distintos niveles de complejidad.
La rehabilitación es un conjunto de actividades que se abordan cotidianamente, entre ellas el trato directo con la persona, la canalización de sus demandas. La rehabilitación también es la atención integral de la salud, el acceso a la educación, retomar la trayectoria educativa, que la persona pueda desarrollar sus competencias. Estamos frente a población que ha abandonado muy tempranamente la trayectoria educativa, con escasa escolarización, con escasa o nula trayectoria de empleo formal. Todas esas competencias hay que desarrollarlas a destiempo.
Ahora, en algunas se depende por dónde uno arranque, pero es como hay varias razones del artillero, digamos. Recién usted me reconoció con mucha honestidad que no hay condiciones para rehabilitar o para iniciar procesos de rehabilitación de los presos en el consumo de drogas, ¿no? Ya con el solo hecho de que no estemos en condiciones de eso, es muy difícil pensar en un plan de rehabilitación general, integral, digamos, ¿no? Entonces, estamos en el horno, porque seguimos metiendo ahí adentro cada vez más presos, está creciendo, no para esto. Entonces, y cada vez menos personas de los 20 o 30 que salen cada día van a estar rehabilitados. Es una noria en la que no sabemos para qué metemos gente ahí adentro si cada vez que sale.
Bueno, para que no estén afuera, delinquiendo.
Sí, pero 20 van a salir.
Y bueno, está bien.
Cada día salen 20 y salen peor, Raúl, porque el pasaje por la cárcel da un componente de violencia natural. El solo hecho de pasar, no estoy diciendo que le peguen un pinchazo, que usted tenga que pinchar a otro, el solo hecho de pasar por la cárcel implica, aumentan los primarios. Entonces, si no nos damos cuenta que es el que la cárcel se ha convertido en el nudo de la seguridad pública, por más que estemos metiendo policías en las calles, por más que estemos aplicando tecnología, por más que estemos...
Juanche, no sé si...
Creo que es todo eso y la cárcel también. Yo no digo que no hay, digo que no hay suficiente. Yo contaba recién que... El Estado, de forma tripartita, estamos desarrollando con la Junta Nacional de Drogas, ACE, y el Instituto Nacional de Rehabilitación, dispositivos de atención al uso problemático, todavía en forma insuficiente. Yo personalmente creo que necesitamos multiplicar los servicios de atención a esta problemática que preexiste a la cárcel y que en muchos casos, como le decía, en casi 7 de cada 8 que ingresan con uso problemático, es la principal ocupación de las personas.
Eso serían, responsabilidades políticas sociales del país, ¿no? En la previa, para evitar
en la previa, en el adentro y en el afuera, porque son es en los tres estadios.
Ahora, a mí hay una cosa que me preocupa, toda la tarea titánica de la rehabilitación que se pueda lograr dentro de los establecimientos carcelarios. Si al salir el privado de libertad no tiene alternativas de reinsertarse en un trabajo o tener un techo donde cobijarse, por la vía de los hechos vuelve a delinquir, no tiene alternativa, ¿no?
Por eso le digo,
si no hay un complemento en cada uno de los eslabones.
Por eso le digo que son los tres estadios, es en la prevención, es en la intervención durante la privación de libertad y es decisivo el seguimiento post-condena. Uh-huh. Esto quiere decir, no para todos seguramente, pero sí para la gente que registra riesgos de reincidencia contumaz o por lo menos con grandes pronósticos de volver a delinquir, si no hay un soporte sostenido, no solamente en lo que tiene que ver con la vivienda y el trabajo, sino fundamentalmente en los factores que llevan a la persona a quebrar su proyecto de vida.
¿Cómo se está manejando, sobre todo con muchos primarios, que a veces no se justificaría la pena, cómo se maneja en cuanto a evitar la contaminación, que se agrave su condición de delincuente por estar en la cárcel? Dice, la universidad del delito es una cárcel, ¿no? ¿Cómo evitar eso? ¿Se está manejando con cierto criterio? ¿Se puede manejar
ahí? Sí, nosotros hoy por hoy tenemos a toda la población con la segregación que establecen las previsiones legales, las prisiones preventivas separadas de las personas condenadas, los primarios de los reincidentes, y también tenemos algunas segregaciones vinculadas al tipo de delito, pero mayoritariamente por medidas de resguardo y de protección a la integridad de esas personas, concretamente las personas que cometen delitos sexuales y las personas que son agresoras de género, que en el mundo intrapenitenciario, de acuerdo a los códigos, son personas que suelen ser agredidas.
¿Hay conciencia a nivel del sistema político de la importancia de todas estas políticas de rehabilitación para lograr mejores guarismos de seguridad? Porque en definitiva, si no logramos mejorar esto, la inseguridad se va a seguir manifestando afuera, ¿no?
Creo que en el concierto nacional el debate sobre la rehabilitación recién empieza a instalarse hemos intentado instalar en el debate que para rehabilitar necesitamos más que asegurar derechos, porque asegurar derechos es una obligación del Estado, que las personas se eduquen y que trabajen es un deber del Estado, pero la rehabilitación está asociado a poder brindar este tipo de intervenciones, como yo les comentaba, que ayuden a la persona a manejar su uso problemático de drogas, a manejar la violencia, a manejar la impulsividad, a poder elegir los contextos donde circula, los pares con los que se relaciona, y de alguna manera esto también condiciona la posibilidad de generar un proyecto de vida alternativo al delito.
Juanche, para finalizar, una de las facturas que le pasa a la oposición, no solo a la oposición, al ministro del Interior y del Sistema, es lo que fue la fuga de Rocco Morabito de la cárcel central, que prácticamente salió caminando por San José. ¿Qué nos puede decir respecto? ¿Por qué se da esa situación que parece poco creíble, ¿no? A menos que haya una corrupción flagrante en los elementos de contención. Si no, no es posible.
Yo no tengo datos oficiales al respecto, porque es una investigación absolutamente reservada que en su dimensión penal está llevando adelante la Fiscalía y en su dimensión administrativa la Policía Nacional con la colaboración de Asuntos Internos. Pero si usted me pregunta por mi opinión personal, yo creo que una fuga así no puede suceder sin asistencia.
Eso la es directora evidente. De Cárcel Central le había denunciado previamente el riesgo de fuga y dice que no fue atendido su reclamo. ¿Eso se aclaró finalmente?
No, está en investigación. Lo que yo le puedo decir son las medidas que se tomaron desde el Instituto Nacional de Rehabilitación y los apoyos que hubo en cuanto a reforzar la guardia, lo que es público. Ahí había personal de custodia de la Guardia Republicana y había medidas asegurativas.
Ahora, Juan, yo advierto que ustedes son selectivos a la hora de la transparencia informativa hacia la ciudadanía sobre qué cosas pasan ahí adentro. No, o sea, uno ve, yo leo, dice, una nota, no cualquiera, pero cualquiera, esto le agarré una cualquiera. Requisa en unidad 7 de Canelones, se incautaron más de 100 armas blancas, caseras, drogas, celulares. Bueno, uno dice, están controlando, te está haciendo control. La semana pasada, el 28 del mes pasado, se llevó adelante una operación tan denominada Campesino por la fiscal Nidia Morosini y se determinó que había un policía que estaba traficando drogas dentro de la cárcel, la UIPPL número 3, es la de mujeres, ¿no?
No, ese es el penal de libertad.
El penal de libertad. Y sin embargo nadie se informó, nadie lo informó esto, digamos, ¿no? O sea, de que había un policía que estaba traficando drogas. ¿No le parece que tendría que haber más transparencia informativa sobre las cosas que pasan adentro de la cárcel?
Sin duda, yo soy pro transparencia informativa, pero entiendo que el Ministerio del Interior informa cada uno de los hechos de corrupción. Incluso sobre eso hubo un comunicado, se informó. No sé a qué hecho se refiere. El policía que terminó procesado la semana pasada, eso estaba informado. Fue una investigación que se hizo conjuntamente con la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario.
Es la novedad 92-88-929. ¿Sí? ¿Sí? Pero mire que le digo esto, pero también otras situaciones que a mí, digamos, algunos policías que tengo ahí adentro, que me pasan información de situaciones muy complicadas que se viven ahí adentro, y que si uno no las informa, quedan como... Hay como una intención de ocultar los episodios de violencia y lo violenta que es la cárcel.
En absoluto. Si no, nosotros no pondríamos a disposición la información que, por ejemplo, recoge el comisionado parlamentario. Usted hoy hablaba de las muertes en prisión, usted hablaba de otros hechos de violencia, son hechos que se informan cotidianamente. No hay en absoluto ninguna intención de ocultar nada. Nosotros somos una gestión pro transparencia y anticorrupción.
Percibe, y con esto finalizamos, que el Instituto de Rehabilitación va a pasar a la órbita del Ministerio de Educación.
Se está trabajando.
Pero si llega en esta legislatura, difícil,
¿no? Dice la voluntad política, dicen que hay voluntad política para ello.
Fue un proyecto que fue criticado desde el comisionado parlamentario y la Universidad de la República fue bastante crítica también con el proyecto original, ¿no?
Por
los contenidos y demás.
No por la decisión de fondo.
No, de la forma.
La información que yo tengo es que la versión que presentó el Poder Ejecutivo está siendo trabajado, que ha sufrido diversas reformas, que lo han enriquecido, que se ha mejorado y que hay voluntad de esta legislatura de aprobar.
Pero un mes y poco de elecciones parece difícil, ¿no? Siendo realista.
No estoy en el ámbito parlamentario.
Le agradecemos mucho, Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, que nos haya acompañado aquí en Informativo Sarandí. Muy amable.
A ustedes, muchas gracias.